Muy buenas tardes, 13:32.
¿Por qué tanta S?
Porque dije dos. Dije dos.
Dos.
13:32. Hay que decirlo las cosas como corresponden. ¿Cómo te va? Fernando Zavala.
Muy buenas tardes, señor licenciado. A partir del sábado, la región metropolitana completa fase 4. Sí. O sea, los cucuruchos de cumpleaños, imagínate.
Yo no quería... Espérate. Antes de ir a eso, a propósito de lo que dijiste recién, toda la moda de pronunciar las S partió como en el Frente Amplio, como que pronunciaban muchos. Y después se ha extendido, ¿eh? Entre toda la gente cuando quiere decir algo en serio, como que empieza a hablar como así, ¿te has fijado, no? Lo que te tengo... O sea, esto se trata cuando estás tratando de hacer un argumento en serio. La gente pronuncia la S. No me pescaste,
¿verdad? Sí, pero yo no tengo problema con pronunciar las S. De hecho, mi abuelo...
Habla en serios.
Voy a hablar muy en serio tratando de pronunciar las S. Mi abuelo, que en paz descanse, decía: ¿usted vive en Santiago o en Santiago? Porque la gente le pone como una gea delante de la S, una cosa muy curiosa.
Bueno, todos lo hacemos.
Sí.
Todos lo hacemos. ¿Qué me decías ya? Fase 4 en Santiago.
Fase 4 en la región metropolitana. Ya, estaba leyendo, no hay ninguna comuna a partir del sábado. Ninguna comuna en Chile que esté en cuarentena. Hay 300... A ver, te voy a leer las cifras. Hay... Toda la región metropolitana está en fase 4 a partir del sábado 28 a las 5 de la mañana. Ya, eso es lo que es importante. Y como que están todas las comunas de Chile, hay 9 comunas en transición, que es fase 2, 24 en preparación, que es fase 3, y 313 comunas en apertura inicial. Entonces hay como entre 18 y 19 millones de personas que están en fase 4. ¿Cuánta gente hay en Chile a esta altura? Eso es una buena pregunta.
¿Cuánta
gente? ¿Seremos 20 ya? No.
Por ahí de ser, con la inmigración.
Sí.
Podemos mandar 6.
Yo pensé que éramos 17 todavía. Como que me había quedado pegado en los 17. Estoy viendo la noticia y hay 18 personas, 18 millones de personas en fase 4.
Oye, ¿y qué implica la fase 4 exactamente?
Ah, no, eso es una pregunta para la, no, la responderá, no, la subsecretaria Daz.
Lo que tú sabes, no sé, o no sabes nada.
No sé nada.
No sé nada.
Ya. No. Oye, lo otro que yo sé.
Pero yo tengo mañana... alguna, en la pauta dice algunas cosas, a ver.
A las 7 de la mañana habla Jerome Powell en Jackson Hole, que ya no se hace en Jackson Hole, entiendo, es como una cuestión virtual a esta altura, ¿no? ¿Tú qué?
No, totalmente virtual.
Muchas veces.
No, totalmente virtual, sí, eso está claro. No hay junta este año, pero se rumorea, ¿no escuchaste el programa de la mañana? Se rumorea fuertemente que hay un enviado especial a Jackson Hole de información privilegiada.
Ah, eso es el trabajo de campo que anda haciendo.
Sí, pues, con todos los gastos pagados, el doctor.
Y va a hacer una ponencia.
Hay dos opciones para el doctor. O va a Jackson Hole. No, que podía, en la mañana hablamos que podía ser el host de todo Jackson Hole. Caminando. Oye, imagínatelo caminando, mostrando los paisajes y dando el kickoff a la reunión. Y la otra opción era que el doctor se hubiera ido en esta delegación de Wall Street a negociar con los reguladores chinos, que ahí iba de tapado el doctor.
Ah, ya, como el traductor, que es al mismo tiempo el negociador principal.
Un gallo que está detrás del poder, así como que da las instrucciones, le da tips a los gallos de Wall Street. Le dice: yo creo que debería ir ponerte más duro.
Ahora, los fondos de inversión, los grandes poderes de compra financiero del mundo, ¿estarán asustados o felices con el doctor como host de Jackson Hole?
El doctor diciendo: mira, yo cedería ese punto, ¿eh? Me parece que eso lo puede ser, pero pídele esto a cambio. O sea, un coach. Así que esas son las opciones del doctor. No, todo esto del golf es una pantalla, simplemente.
No, sí, yo dije que iba a hacer un trabajo de campo para entender realmente cómo estaba pegando la variante Delta en los mercados desarrollados.
Oye,
esa era mi explicación.
Te cuento un cuento divertido. Hace pocos minutos atrás me metí a una reunión súper importante y seria, ¿eh? Gente muy seria y todo.
¿Corbatas?
No, da lo mismo, no te voy a contar detalles, pero una reunión por Teams, lo que demuestra que hay en el fondo una institución importante. Y antes que partiera me dice: Gonzalo, perdona, déjame hacerte una pregunta. Sí, claro. ¿Apareció Sancho? me dijo.
Y le dije, Sancho,
¿ah? Le dije que desgraciadamente no.
Oye, pero mañana en la mañana vamos a tener, a los que nos escuchen, vamos a contar la el corolario de su historia, donde hubo la posibilidad de Sancho 2.0. Lo vamos a contar mañana en la mañana.
Ah,
y que el doctor tuvo una reacción bastante...
Destemplada.
Destemplada, sí.
Destemplada. Tenemos que ir con el pantallazo, me dicen.
Porque ya no, pero ya, pero y no hay andar de Kabul, ¿ah?
¿Eh? Atentado en Kabul. Esa es la tercera opción del doctor, que está en Kabul disfrazado del Mulá Omar, que ya se parece harto con la barba que tiene. Pero claro, murieron americanos, ¿ah?
Cuatro Marines al menos pareciera, eso es lo que se sabe.
Eso va, se va a poner bravo.
Dijo el Pentágono.
Eso se va a poner bravo, ¿ah?
Sí, yo creo que para el reo que tienen allá, bueno, esto viene a agregar otro pelo a la sopa, ¿no? Sí.
Ya, vamos entonces con nuestro pantallazo que tenemos en línea a Felipe Figueroa. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado?
Gerente de Renta Variable, Vice Corredores de Bolsa, ¿cómo estás?
Todo muy bien, muchas gracias.
Cuéntenos.
Mire, en general el mercado muy tranquilo el día de hoy, un día que el mercado está tomando información del encuentro que tiene mañana la Fed. En general la semana ha sido muy positiva para los mercados de renta variable, tanto afuera como en Chile. La bolsa norteamericana de jueves a jueves ha subido cerca un 2% y la chilena tuvo ayer una jornada muy positiva. Sí, la bolsa local subió un 1,6% y con eso en una semana de jueves a jueves suma una subida de un 3%. Así que en general mercados muy buenos en la semana, pero hoy día a la antesala de la Fed obviamente los mercados están un poquito más cautos, han salido, como ustedes mencionaban también, comentarios de distintas corrientes políticas, convenciendo un poco con distintas posturas de cómo sería el retiro de estímulo. Hay bastante consenso que sería hacia finales de año, de forma pausada, para no quitarle un poco el momentum a la economía y en general al empleo. Vimos los datos de empleo hoy día muy en línea con lo que se esperaba, lo tanto también es bueno, pero obviamente el mercado subieron un poquito las tasas, la tasa del Tesoro subió un poco el día de ayer, hoy día un poco más, pero levemente. Yo creo el mercado está confiado en que el retiro de estímulos va a ser con responsabilidad y va a ser lento hacia finales de año, y es un poco lo que demuestra.
Oye, Felipe,
el rendimiento que ha tenido el mercado.
Hay como una brisa, por llamarla de alguna manera, empezando a armarse respecto de que pareciera ser que no hay cuarto retiro, o no habría cuarto retiro de fondos de pensiones, en mi opinión, gracias a Dios. ¿Crees tú que eso también está impulsando los mercados locales?
Absolutamente. O sea, yo lo explico por ese lado. El rally que hemos visto también ha sido un catalizador, como lo hablamos la semana pasada. Los resultados corporativos que han salido muy buenos, han sido muy robustos, como nosotros también esperábamos, era una de las tesis de inversión para la bolsa local en este trimestre, y en lo que ya el año creemos que los resultados, y la macro también en Chile ha estado, la economía ya está con crecimiento prepandémico. Entonces, evidentemente, el tema que estaba en discusión era si iba o no al cuarto retiro, y eso ha perdido fuerza, principalmente por temas más técnicos y también porque ha habido una corriente de que lo correcto no sería no hacerlo, y eso también creo que explica parte importante del rally. Ahora, en el tipo de cambio se ha mantenido alto, y nosotros explicamos que el tipo de cambio se ha mantenido alto principalmente por los cambios de fondo. Había un importante movimiento que hubo del fondo E al fondo A, que se ha realizado la última semana, más que el E al A, de saliendo del E hacia otros fondos, y eso ha explicado un poco la subida del tipo de cambio, principalmente porque se liquida esas posiciones y se sale a comprar los fondos más riesgosos, tienen más rentabilidad y tienen más dólar, y eso explica un poco lo que ha mantenido el tipo de cambio alto. Hoy día muy poco.
Eso hace caer más los bonos todavía.
Exacto.
Se votan bonos,
efectivamente.
Suben
tasa. Suben tasa, le pega la tasa y efectivamente mantiene el tipo de cambio alto, y eso es lo que hemos visto por flujo en los movimientos de la UOM. De los fondos hemos visto salida de ley, y eso explica también porque el tipo de cambio se ha mantenido alto las últimas semanas también. Así que yo creo, bueno, buenas noticias, mercado ha estado entretenido con buenas noticias. O sea, mañana hay una subasta de Sokimit, que es bien relevante, son 2,5 millones de acciones que vende Pampa Galichera. Así que el mercado, la subasta cierra hoy día a las 2 de la tarde y adjudica mañana en la mañana. Así que
parte del mercado. Mañana.
Sí, y tenemos Jackson Hole mañana a las 10 de la mañana. Así que harta noticia que debería estar dando nuevo aire al mercado, y el mercado está atento a ver si sigue en buenas cuentas el mercado positivo o toma algo de utilidad si es que el discurso de la Fed es más agresivo de lo que espera el mercado. Perfecto. Así que hoy día te diría que un día pausa en general.
Ok, buenísimo. Excelente.
¿Ya? Felipe. Que esté muy bien.
Cuídense. Gracias.
Buen reporte, ¿eh? Buen reporte.
Sólido.
Sólido. Me encantan los buenos reportes.
No, y pero no mencionó nada el riesgo sistémico del doctor influyendo en la decisión de Jackson Hole, ¿eh? Sí. No lo mencionó.
Sí, pero es que el rol de él sería...
¿Cómo se llama tu frase? Host? Material change, adverse change.
Material adverse change. ¿Ah?
¿La llegada del doctor a los Estados Unidos? Pues.
La llegada del doctor. No, si te digo que yo creo que se fue a negociar con los chinos. Ahí.
Ah, bueno, eso también puede ser un material adverse change.
El la llegada. Master of the Puppets, que le gusta a él, que hay una canción que... ¿No hay una canción? ¿La tienes por ahí?
Sí, Master of Puppets, sí, claro.
De Metallica, podríamos ponerla en honor a su performance. Doc. Capaz que la gente después te diga, oye, ¿te parece que el doctor es verdad, güey? ¿Ah? Está efectivamente negociando. Oye, lo que es verdad... supiera el doctor, todos que nos hemos reído. Yo creo que lo merece, ¿ah? Claro. ¿Eh? Lo merece toda esta aceleración.
O sea, imagínate pues, la cantidad de cosas que han pasado esta semana, sí. Y el doctor ahí haciendo trabajo campo. ¿Eh?
Trabajo campo. Oye, la inmobiliaria Almagro en Los Olivos son unos departamentos, los mejores departamentos de Chile. Sí, yo, sin temor a equivocarme, creo que...
Vamos a tener que inventar una excusa, licenciado, buenas. Para ir a verlos nuevamente, ¿eh? Sí. Cada cierto tiempo.
Estamos organizando un viaje, de hecho, o sea, una visita, y hay que ir a verlo. Y usted puede ir el fin de semana, un tremendo panorama. De verdad, vaya a verlo. Va a ver lo que es una cosa bien hecha. Así que vaya a Los Olivos de San Rafael, que queda en José Alcalde de Elano con el tranque.
Tener que salir apurado, no encontrar las tarjetas ya no será un problema porque ahora tus tarjetas de débito BCI y Visa se incorporan a tu billetera digital para que puedas pagar desde tu celular o reloj digital de forma más rápida, segura y sin contacto. Yo no ocupo reloj, pero he visto algunos que ya están pagando con reloj digital, ¿eh? Es bien notable.
Sí, yo últimamente he ocupado mi reloj digital para hablar, es súper bueno, fíjate.
Sí, pues ahora podéis pagar con las tarjetas de débito BCI y Visa.
Se puede pagar incluso ahora.
BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.
PwC... tiene este concepto de New Equation, que es mirar los problemas desde una óptica de 360 grados, o sea, entender no solamente los aspectos tradicionales del negocio, sino también verlo desde el punto de vista de la sociedad, de la responsabilidad corporativa, de la sustentabilidad, con profesionales de distintos ámbitos que le dan a PwC la capacidad de mirar globalmente los temas. Así que hable con ellos, muy buena gente, muy entusiasta, además, extraordinario.
Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar-peso, todo esto con la plataforma MetaTrader 5. Y además de dólar, puedes operar acciones, índices, commodities y miles de otros productos desde tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información en MercadoG.com.
Mercado Pago de Mercado Libre es el auspiciador de la sección FinTech, Mercado FinTech, que tenemos todas las semanas. Ayer tuvimos interesantes conversaciones. Hoy día también vamos a hablar de fintech en un rato más, así que sí. Voy a apurar y el impulsor de esta iniciativa de dar a conocer este mundo y este mercado es Mercado Pago, así que hacemos hoy día prácticamente una extensión de nuestra sección fintech.
Le cuento, señor licenciado, que usted puede ser un león de su propio tiempo porque puede obtener su nuevo Peugeot desde su casa, además de simular tu financiamiento, tasar online su auto antiguo para dejar en parte pago todo lo anterior en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible en store.peugeot.cl.
En arriendo para personas y empresas, la mejor opción es EconoRent Car Rental. Con olor a nuevo, como decíamos hoy día. Como abrir el tarro pelota de tenis, cuando uno abre un tarro pelota de tenis, que debe ser de los olores más ricos, ¿no? Lo mismo cuando un auto está nuevo. Y eso le va a pasar cuando llegue a EconoRent. Seguridad garantizada. Con estrictos procedimientos de sanitización y mantención técnica. Solo vehículos del año, las mejores marcas y modelos. Claro, no son los modelos desde, sino que son modelos bien equipados. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio y además con descuentos para los socios. Eso es importante. No sé si te queda algo. Fernando Zavala está en otra. Está hablando por teléfono. Bueno, yo tengo a nuestro invitado, que es Guillermo Torrealba, CEO de Buda.com, para conversar cuál es el estado de temas de cómo está el negocio de Buda, que sin duda un actor súper importante en el mercado de trading de criptomonedas, y los planes hacia adelante. Guillermo, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Bien.
Gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muchas gracias.
Qué bueno.
Excelente.
Oye, ¿en qué está Buda? Cuéntanos. Cuéntale a la gente, a los que no lo conocen, porque puede haber todavía gente que no conoce a Buda. ¿Qué hacen ustedes? ¿En qué están? Etcétera.
Buenísimo. Buda.com es una plataforma de criptomonedas, una empresa chilena, ya estamos en 4 países. Y lo que hacemos es darle acceso, somos la puerta de entrada para personas que quieren comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas, ya sea como inversión o para usarlo para pagar productos, servicios, remesa, etcétera.
Okay, ¿y cuándo partieron? Dale un poco de contexto.
La empresa la comenzamos, salimos al mercado en a principios del 2015, así que ya tenemos un poco más de 6 años. Estamos en Chile, Perú, Colombia, Argentina, tenemos algo más de 400.000 clientes en estos 4 mercados. Y actualmente soportamos 5 criptomonedas: Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Litecoin, y el martes lanzamos USDC, que es una criptomoneda especial porque es una criptomoneda cuyo precio está indexado al dólar. Entonces es una criptomoneda cuyo precio no cambia, vale siempre uno.
Mira.
Y sirve para, bueno, es como la versión inteligente del dólar, sirve para todo lo que sirve el dólar. Pero tiene las ventajas de la tecnología blockchain, en que es transferible entre personas 24/7, una red que no para, 100% digital, etcétera. Así que bien, súper contento, con mucho movimiento.
Oye, Guillermo, mencionaste la pasada esta nueva criptomoneda, este nuevo criptoactivo, llamémoslo, porque yo creo que ve un poquito más allá de una criptomoneda, así que entiendo bien, y entiendo que ustedes hacen su entrada triunfal a los stablecoins, que es como un nuevo tipo de criptoactivo que está bien pujante. Primero, verifique que, o sea, te pregunto, ¿es así? Y cuéntale un poquito a los que nos escuchan qué es un stablecoin y por qué es relevante la entrada que están haciendo ustedes a ese tipo de criptoactivo.
Sí, genial. Mira, las criptomonedas nacieron con Bitcoin hace 12 años atrás y tienen un futuro esplendoroso, han crecido un montón. Desde que yo comencé a la fecha, la popularidad de Bitcoin se ha multiplicado por mucho. Sin embargo, las criptomonedas tienen un atributo, y es que son escasas por definición. No hay un actor central, un banco central que se encarga que el poder adquisitivo de las criptomonedas se mantenga o se diluya, en el caso por la inflación, a una tasa conocida. Entonces, en la medida que Bitcoin aumenta en popularidad, aumenta su demanda, como no puede aumentar su oferta porque nadie imprime más Bitcoin, su precio tiende al alza, pero también de repente cae, hay bastante especulación. Y esa volatilidad no le sirve a personas o a algunas personas que necesitan de mayor estabilidad porque necesitan, claro, quedarse con esos activos durante un periodo extenso. No todo el mundo compra bitcoins para invertir, hay gente que hay
como medio, que como medio pago. Es bueno que haya estabilidad. Si yo vendo algo, me gustaría que valga siempre más o menos lo mismo, ¿no?
Exactamente. Entonces, la tecnología subyacente de Bitcoin, que es blockchain, que es esta tecnología que permite tener un libro contable distribuido y en esencia crear un activo descentralizado, ahora se está usando para crear para soportar estas stablecoins. Una stablecoin, que viene su nombre de moneda estable, es una criptomoneda cuyo precio está indexado al precio del dólar, en este caso del dólar. Entonces, nosotros lanzamos USDC, y un USDC vale un dólar y siempre vale un dólar, y nosotros lanzamos el martes, y hoy día se han lanzado más de $500 en estos días. Y el precio es prácticamente el mismo, o sea, el peso chileno es prácticamente el mismo que el dólar.
Oye, Guillermo, la semana pasada hubo un par de artículos en medio americano, creo que uno en Wall Street Journal, si no me equivoco, levantando una alerta sobre alguna stablecoin, no sé si es el caso de ustedes, por el nivel de apalancamiento implícito que había en estos vehículos. Cuéntanos un poquito cómo funciona por detrás esto. En el fondo ustedes dicen esto está pegado al dólar, entiendo yo. ¿Cómo realmente funciona ese mecanismo de pegarse al dólar o de seguir al dólar, digamos?
Hay sí, súper buena pregunta, porque hay varios tipos. Hay dos grandes familias de stablecoins. Están las descentralizadas, que tienen mecanismos súper interesantes para lograr, a través de incentivos, de que el mercado valorice ese token o su objeto en un dólar. Y entonces, cuando cuesta más que un dólar, hay incentivo económico para que el precio baje y viceversa. Pero son tecnologías todavía súper nuevas. Y entonces hay otro tipo de stablecoins, que estas son las más antiguas, donde una empresa privada recibe fondos, por ejemplo, recibe $1,000,000 y emite 1,000,000 de estos tokens.
Claro.
Y entonces en teoría. En teoría, pero esa teoría se ha ido comprobando, ¿cierto?, a la medida que pasa el tiempo. Entonces, ahora voy a explicar la diferencia entre las distintas stablecoins con respaldo. Y entonces, las primeras que salieron, por ejemplo, Tether, USDT, crearon este mecanismo, inventaron este mecanismo, pero generan cierta suspicacia porque no son realmente auditadas. Y Circle, que es una empresa regulada por la SEC, se juntó con Coinbase, que es la empresa de criptomonedas más grande del mundo, que lanzó la bolsa y está valorizada en 60 billions, crearon USDC, reconociendo el potencial, pero haciéndose cargo de estos desafíos. Y entonces USDC es una criptomoneda regulada por la SEC, está auditada, y el respaldo de USDC está constituido por dólares en cuentas bancarias y tesoros, o sea, y bonos del tesoro americano.
¿Qué porcentaje del valor del market cap de USDC hoy día es dólares en cuentas bancarias? ¿Tenía alguna idea o no?
No lo tengo completamente claro, pero todos esos valores están auditados, y en esencia hay más fondos en reserva que USDC dando vuelta. Entonces, lo importante es esto: el mercado está valorizando esto en un dólar. Entonces, el mercado está confiando en la regulación y en la auditoría de estas criptomonedas.
Perfecto.
Eso es interesante. Vale un dólar porque el mercado está creyendo que vale un dólar.
Claro, además un precio en vivo, digamos, un precio actualizado permanentemente.
Claro, es como el money market, ¿eh? ¿Te acuerdas que...?
Totalmente, si ustedes se meten a buo.com y eligen el mercado USDC contra dólares, está moviendo para arriba y para abajo, igual que el de la bolsa electrónica.
Buenísimo, claro. Oye, y este es un paso importante para ustedes, ¿no?
Es un paso importante porque nosotros confiamos que Bitcoin se va a transformar en esta suerte de internet del dinero que va a permitir conectar todas las monedas nacionales bajo un solo estándar, pero eso se va a demorar, va a tomar tiempo en que las empresas incorporen esta mecánica. Entonces, USDC, las stablecoins, son como un paso intermedio. Lo que hacen es que digitalizan las monedas nacionales bajo este estándar blockchain, que es extremadamente más transparente, eficiente, económico, pero usando el dólar que todos conocemos. Entonces, para nosotros es nuestro caballo de batalla para salir a competirle al dólar tradicional.
Oye, Guillermo, un último anuncio que se nos acaba el programa. Anunciaste en una entrevista esta semana que están pensando en abrirse en bolsa en Estados Unidos. Lo encuentro notable, te felicito, pero ¿de qué se trata eso en específico?
Buo.com es una empresa que tiene muchísimo potencial, va a terminar siendo una empresa inmensa, y la escala a la que nosotros estamos apuntando es una escala global. Y entonces nosotros, dentro de nuestros planes en largo plazo, está que la empresa sea pública, y tiene mucho sentido que sea pública en una bolsa norteamericana y no una bolsa chilena, porque es una empresa que no solo tiene presencia en Chile, sino que va a tener posibilidad de presencia en 4 países, y para ese momento tendrá en 10. Entonces, es parte del plan, es el objetivo.
Mira, notable. Oye, te estoy ayudando, acabo de abrir una cuenta.
Excelente, buena, extraordinario.
Mientras está fácil,
¿eh? Oye, pero eso te fija lo fácil que es.
No, porque te abre una cuenta, sí, efectivamente.
Impresionante.
Me metí mi email, inventé una password, me llegó y ahora tengo que hacer verificación de identidad, que es un desafío.
Pero, claro, y ahí se demuestra que en verdad no hay anonimato en empresas como Buda.com. Las criptomonedas no son anónimas en empresas como la nuestra.
Está bueno. Oye, súper ágil, ¿eh? Ya tengo aquí, estoy adentro ya. Tengo solamente que llenar mis datos para efectos de completar la apertura de la cuenta. Dime. La gente va a creer que esta cuestión es show, pero no.
Publicidad. No. Que yo sepa, no ha habido.
Pero está buena, ¿eh? ¿Hubierais pagado plata?
Entra a la vista trader, a la izquierda y vaya.
¿Comprar y vender?
Abajo sale Vista Trader y te va a poder meter al mercado USDC y vaya a ver cómo está subiendo y bajando y transacciones seguidas. Dale.
A Vista Trader, aquí lo voy a...
Un abrazo, Guillermo. Se nos acabó el programa.
Muchas gracias a ustedes. Que estén bueno. Súper.
Buenísimo, ya. Buda.com, entonces. ¿Qué es esto? Esta es la canción de Master of the Puppets.
No, esto es como James Bond, ¿no? O algo así.
Mañana
¿no?
ponemos Master of the Puppets.
Ya, pues. Mañana en la mañana vamos a hablar de cómo se cierra el capítulo Sancho, ¿eh? El doctor cómo influencia a Jerome Powell.
Yo creo que está ahí. A ver, yo me lo imagino caminando por los campos de Jackson Hole, diciendo, esta es la montaña no sé cuánto, este es el lago no sé qué. ¿Ah?
Ya, abrazo.